Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people who know.
El Tenerife ha ganado 2-1 a Las Palmas, la eliminatoria la ha ganado por 3-1. Suáncar ha narrado los dos partidos, como no podía ser de otra manera. Hola, Suáncar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Luis, buenas noches.
Bueno, Tenerife, yo creo que ha sido mejor en buenas partes de los dos partidos y encima en el arranque de este segundo partido, ha matado la eliminatoria. O sea, el gol de Enrique Gallego en el minuto 4 casi mata la eliminatoria.
Bueno, yo creo que había tiempo después del gol de Gallego para que la Unión Deportiva Las Palmas al menos se metiera de nuevo en el partido. Pero es que el Tenerife ha salido en las dos oportunidades que se han presentado en esta eliminatoria a por todas, con una intensidad que parecía haber perdido en la recta final de la temporada regular y que ha servido a los blanquiazules en una para meterle el miedo en el cuerpo en el partido de ida en el Heliodoro Rodríguez López a los amarillos, y en esta para ya meter una presión mayor con dos goles de distancia, con ese tanto de cabeza de Gallego ante una Unión Deportiva Las Palmas que parecía un flan y que después de ese gol pues fue más flan. Pero es que Las Palmas llegaba a esta eliminatoria con 11 partidos, 9 victorias, 2 empates, empates además después de haberse adelantado en el marcador en Eibar y en Ibiza, y el Tenerife llegaba con 3 derrotas en las 3 últimas jornadas. Por eso Las Palmas acabó cuarta y el Tenerife quinto, pero sin duda en esta eliminatoria todo ha cambiado y el Tenerife ha sido mejor.
¿Tienes dudas sobre el penalti que han pitado en la prolongación del primer tiempo?
No tengo dudas. Yo ese tipo de penalti es que no los pitaría.
No lo pitaba.
Honestamente. No, me parece. Ahora, es un penalti que se está pitando porque le saca el codo y le dan la cara. Pero honestamente creo que no por el Tenerife, sino realmente por
¿que te parece
todo lo
poco,
que está
poco
significando el fútbol? Me parece una exageración.
Mucho castigo en una situación tan límite, ¿no? Como este partido.
Sí, no, es que ese tipo de penaltis yo creo que son penaltis VAR de ahora y a mí no me gustan. Pero bueno, es lo que toca y le ha tocado al Tenerife hoy a favor y otra vez le ha tocado en contra.
Juanjo Ramos es el compañero que sigue al Tenerife, al Club Deportivo Tenerife. Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues no sé si estás de acuerdo en que ha matado casi la eliminatoria en ese inicio y en ese final de la primera parte, que el Tenerife se ha encontrado con una eliminatoria a lo mejor más cómoda en el final de lo que esperaba incluso, ¿no?
Sí, yo creo que el guión parece que lo ha escrito Luis Miguel Ramis, ¿no? Un gol muy pronto para poner más nerviosa a la Unión Deportiva Las Palmas con una sensación contraria a la que esperábamos. La Unión Deportiva Las Palmas poco intensa en ese inicio de partido. Esperábamos a lo mejor a una Unión Deportiva que fuera por el primer gol, a por el gol que necesitaba realmente para forzar la prórroga muy rápido, con apoyándose en los 32.000 espectadores que estaban en el estadio de Gran Canaria. Y sin embargo, el que ha salido con mucha personalidad ha sido el Tenerife, e incluso el que ha buscado la portería contraria antes que la Unión Deportiva Las Palmas. De ahí ese gol de Enrique Gallego, que ha llegado con suspense, igual que luego el segundo por el penalti que se ha señalado a través del VAR. Pero durante todo el partido yo creo que hemos visto al Tenerife, que en esta temporada ha logrado estar en puestos de playoff y defenderlos hasta final, aunque haya terminado cayendo a la quinta plaza. Quizás solo un momento de duda en el gol de la Unión Deportiva, que yo creo que llega por un pequeño bajón de intensidad del Tenerife, que ve que en la segunda parte salva los primeros 15 minutos, que no llega a ese gol que meta la Unión Deportiva en la eliminatoria, y a partir de ahí pues encaja ese tanto en un error, el único error que ha cometido en 180 minutos de eliminatoria.
Esto se resuelve, digo, el ascenso entre el sábado que viene y el domingo siguiente, ¿no?
Sí, así es. La ida el sábado, 9 de la noche, 8 en Canarias. El domingo 19 sería la vuelta, idéntico horario. Y claro, en función de quién pase mañana entre Eibar y Girona, se jugará primero en Tenerife o primero
en... Si es el Eibar, primero en Tenerife.
Si es el Eibar, primero en Tenerife, la vuelta en Ipurúa. Si es el Girona, primero en Montilivi y la vuelta en el Heliodoro.
Muy bien, creo que a esta hora o están volando ya o cogen un avión los jugadores,
sí,
y la directiva del Tenerife para llegar a la isla. y descansar durante una semana y ver mañana tranquilamente quién le toca, porque el partido entre el Eibar y el Girona es a las 6:30 de la tarde. Suáncar, ¿quieres decir alguna cosa más de la eliminatoria, de lo que te ha parecido esta fiesta del fútbol canario?
Sí, que la fiesta del fútbol canario y la fiesta del fútbol en general, que realmente cuando llega este momento de la temporada, estar ahí es realmente bonito. Para la Unión Deportiva Las Palmas, decepcionante. Algo habrá pasado en el descanso, fue muy rara el cambio este de Gessé, luego salió Moleiro. Yo creo que Las Palmas va a tener que recomponerse y pensar en el futuro. Y para el Tenerife, volver a una ilusión que siempre se tiene, que se perdió frente al Getafe hace unos años y que se vuelve a tener esta ocasión hace 5 años, después de 12 temporadas fuera de la máxima categoría del fútbol español. Pero el fútbol es fiesta y desde luego hoy se ha vuelto a demostrar. No lo pueden decir igual aquellos equipos que intentan subir de la Primera Federación a la Liga de Segunda División, porque esto de jugar play-off en concentración, a mí es que no me gusta, precisamente no me gusta, porque creo que es injusto, después de una temporada en la que las aficiones quieren ver a los equipos disputar eso. Y yo creo que la Federación de Fútbol debería de plantearse esto de cara a la próxima temporada.
Pues sí, es una buena reflexión. Por cierto, que Jonathan Viera se lesionó, que es un jugador importantísimo también para la Unión Deportiva Las Palmas en el primer tiempo. Es un jugador vital para Las Palmas y ahí también bajó un poquito el equipo canario. Un abrazo, Suáncar, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós, Juanjo, gracias.
Te cuento una última cosa. Dime. En el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte, hay una montada tremenda porque hay un montón de aficionados del Club Deportivo Tenerife que han ido a esperar a ese avión, que esperan que llegue antes de las 12:10 porque si no cierra el aeropuerto y se tienen que ir al sur. O sea que han salido corriendo hacia el aeropuerto. Yo creo que van a llegar a tiempo y van a poder tener ese recibimiento.
Allí lo espera la gente de Tenerife. Gracias, Juanjo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana, como digo, a las 6:30 se resuelve la eliminatoria Eibar-Girona. Tiene ventaja de 1-0 el Eibar después de un golazo de Akeche tremendo en el partido de ida. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Marco Antonio Sande, hola Marco.
Gabón, ¿qué tal? Corro, muy buenas.
¿Cómo está el Eibar?
Bueno, pues tercer partido que van a disputar los dos equipos. El Eibar seguramente más mermado físicamente porque jugó con 10 la segunda parte de Montilivi. Sin Tejero sancionado, lesionados Franchu Silva y Javi Muñoz, vuelve a Atienza después de sanción. No creo que vaya a ser titular porque el centro del campo estará destinado a Edu Expósito y Sergio Álvarez seguramente. Está la duda de si va a jugar Kike González en la izquierda o pone ya de titular a Stoikov, que ha sido uno de los futbolistas importantísimos en esta temporada. Recordemos que los armeros ganaron en la fase regular tanto en la ida 4-2 como en la vuelta 0-1 y que el Eibar es el mejor local de la categoría, o sea que va infladísimo. Va a haber un ambientazo en Ipurúa con charangas por la ciudad, o sea, va a haber un espectáculo tremendo de gente que va a querer que el Eibar juegue la próxima temporada en primera, pero claro, enfrente Estuani y su compañía.
Gracias, Marco, un abrazo.
Un abrazo.
Víctor Navarro, ¿cómo está el Girona, que tiene enfrente una montaña grande? Lo ha dicho ahora mismo Marco, es difícil ganar en Ipurúa y encima lleva un resultado en contra muy importante. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Y tanto, buenas noches, José Luis. Han llegado los de Michel esta tarde-noche a Eibar, lo han hecho sin Ibrahima, Kebe y Darío Sarmiento, son baja, de hecho no han viajado con los lesionados en esta convocatoria. Son dudas Borja García y David Junca, sí que están y veremos mañana si pueden disputar o pueden tener algunos minutos en Ipurú a las 6:30 de la tarde. Han ido dos chicos del filial, Óscar Ureña y Ricard Artero, y como decíais, el Girona se encomienda básicamente a Cristian Estuani, Pichichi, 22 goles, tienen delante a un Eibar al que no han ganado esta temporada, los tres partidos los han perdido. Pero es que además, como sabéis, el mal fario del Girona en el playoff es en lo que piensa la afición. De los últimos 6 playoffs han perdido 4 finales y una semifinal. Así que precisamente hoy se cumple la efeméride que hace 5 años que subieron a Primera División con Pablo Machín. Ese empate a 0 ante el Zaragoza en Montilivi. Pero lógicamente los fantasmas del pasado sobrevuelan por la afición del Girona y más después de perder 0-1 en casa el jueves y contra uno menos durante 45 minutos.
6:30 de la tarde, lo cuenta el tiempo de juego, Eibar Girona, uno de los dos jugará contra el Tenerife por un puesto en primera. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Y un paso por La Coruña. Se están jugando las eliminatorias de ascenso a segunda división desde la primera ref. Hoy se ha jugado un lado del cuadro. Ya saben que hay dos equipos que están ascendidos, el Racing de Santander y el Andorra, y se buscan otros dos. Uno de ellos sale de este lado del cuadro, Albacete 2, Rayo Majadahonda 1 y Deportivo 4, Linares 0. El sábado a las 6 en Riazor se juega el Deportivo Albacete. Pepe Torrente, hola Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Espectacular de nuevo el ambiente en Riazor para ver a su Deportivo, ¿no?
Sí, antes del partido recibimiento como si estuviesen jugando la Liga o un puesto en la Champions y después 26.177 espectadores en el estadio de Riazor, entre ellos 500 que han venido desde Linares. El Depor ganó 4-0, La primera parte le costó, de hecho fue mejor el conjunto andaluz, ahí apareció Ian Mackay, y después en la segunda sí que el conjunto de Borja Jiménez, bueno, pues se va con ventaja, y el sábado, como dices, a las 6 se jugará el ascenso frente al Albacete. Al Depor le valdría el empate en caso de finalizar la prórroga en igualada, porque en la fase regular quedó mejor clasificado que el conjunto que entrena un ex del Depor, como es Rubén de la Barrera.
Es verdad que está Rubén de la Barrera en el Albacete.
Cierto morbo, sí, señor.
Sí, hay bastante morbo. Oye, ¿tú crees que se llena, pero de no hay billetes Riazor, o quedarán entradas?
Yo creo que sí, date cuenta que son 32.000 y va a venir más gente de Albacete, por ejemplo, de los 500 que vinieron de Linares. Yo estoy convencido de que el sábado se cuela el no hay billetes, pero date cuenta de una cosa, aquí la afición del Depor es que les da igual que estés jugando por la Liga, pues como tú bien sabes, ¿no? No, que
juveniles, les da igual, les da igual.
Les da igual, aquí en la tercera categoría, para regresar al fútbol profesional, hacen un despliegue como si estuviesen jugando por la final de la Champions. La gente tiene muchas ganas de que el Depor regrese de donde nunca se tuvo que marchar.
Lo contaremos, por supuesto, el sábado que viene, 6 de la tarde, ese Albacete Deportivo La Coruña por un puesto en Segunda División. ¡Un abrazo, Pepe!
Buenas noches.
Están jugando las series de semifinales de la Liga ACB, es al mejor de 5 partidos. Hoy el Real Madrid le ha vuelto a ganar a Baskonia, 83-71, se pone 2-0. Mañana Barcelona-Juventud a las 12:30, segundo partido, el Barça gana 1-0. Están escuchando a Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Corrochano, hola a todos, buenas noches.
Pilar Casado, hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
Han pasado muchas cosas hoy en el Within Center, ¿eh?
Muchísimas.
Con dos nombres propios fundamentales. Uno, J.C. Carroll, en su regreso para despedirse del Madrid, ¿verdad?
Sí, exacto. Una despedida, bueno, cortita, sin grandes, ¿cómo te diría yo? No demasiadas emociones, se ha proyectado un vídeo, ha venido J.C. Carroll con la familia, llegó ayer, de hecho estuvo en Valdebebas ayer por la mañana en el entrenamiento del Real Madrid. Bueno, es el extranjero con más partidos en la historia del club, no solo en baloncesto, hablamos también del club en general, por encima de Benzema. Jugó 709 partidos con la camiseta del Real Madrid, J.C. Carroll, y bueno, fue durante muchos meses ese expediente X, porque J.C. Carroll no había decidido qué hacía con su vida. Estaba en su rancho criando guayú y haciendo miel, y al club no le dijo ni si no, ni blanco, no, ni negro.
Estuvo en la página web durante casi toda la temporada.
Exacto. Pero bueno, ahora de esta manera, bueno, pues entendemos que se da ya carpetazo a este asunto y carpetazo también a la carrera.
Muy contento Felipe Reyes, lo he visto muy emocionado también de despedir a J.C. Carroll, porque han convivido mucho tiempo.
Sí, han sido compañeros de habitación. Tú piensas que J.C. ha estado 10 años en el Real Madrid. Es verdad que fue compañero de Felipe en la última etapa, porque Felipe ha tenido muchos compañeros de habitación, obviamente. Los últimos fueron Luka Doncic y el último fue J.C. Carroll.
Sí, ha dicho en un perfecto castellano, hecho de menos el jamón serrano, ha dicho J.C. Carroll. Bueno, y el otro es Ertel, que a la vista de los problemas que tiene la dirección de juego el Real Madrid, ha llegado a jugar unos minutos, ¿no? Nunca debes decir nunca jamás, ¿no?
3-0-4 para ser exactos. Es verdad que el partido ya estaba resuelto. Le hemos preguntado, por cierto, a Pablo Laso varias cosas. Una específicamente sobre Urtel. Sí, bueno, por el aluvión de bajas que hay, incluida la de Sergio Llull, si era una cosa, digamos que específica, puntual, o se iba a convertir un poco en habitual. Y la frase de Pablo ha sido, no lo sé.
No lo sé, claro. O sea, que ha sido una circunstancia... Pues,
claro, es que
imprevista.
Tiene en cuenta que está lesionado Carlos Alocen, de larga duración, Nigel Williams-Goss, Abaldet sigue teniendo problemas en el empeine, que es un hombre que puede hacer, no es su rol, no es su naturaleza como jugador, pero puede ejercer en el puesto de uno y no está, y tampoco está Sergio Llull, que tiene una rotura pequeñita en el aductor de la pierna derecha. Vamos a ver cómo evoluciona esa roturita pequeña. Ya sabéis que Sergio, además, pues si por él fuera, pues no sé, se pondría un vendaje o cualquier cosa. En este caso no vale un vendaje, pero bueno, para que lo entendáis. y sería capaz a lo mejor de jugar el próximo martes en Vitoria.
Pilar,
habrá que frenarlo, claro.
¿Núñez ha cumplido hoy 18 años?
Sí.
18 años, ¿no? Ha jugado buena
sí,
parte del partido.
18. Estaba también en el partido, estaba también Clapsar. Bueno, pues por si acaso, porque obviamente hay que decir que en el partido de hoy la ausencia de los bases ha sido una cosa relativa. Porque, claro, aparece un hombre como es Adam Hanga, que a mí me parece un profesional como la Copa de un Pino, y lo ha demostrado en el Barça, y lo demostró en Vitoria primero, que si lo necesita, y esto fue un invento de Pesic, juega de uno, y hoy ha jugado francamente bien. Es decir, el partido que ha hecho Adam Hanga ha sido espectacular.
Multiusos,
además
multiusos.
De Tavares, que ha sido lo que han hecho un partido completamente diferente al que vimos en el primero de la serie. Porque hoy, y además, mira, lo decía, ha sido muy gráfico Simone Fontecchio, el jugador del Baskonia, al descanso. No metemos una en una piscina.
Sí, sí, lo he oído.
Así.
Le he oído. Oye, bueno, esto va encaminado a una victoria del Real Madrid. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero... Dime.
Estas series tradicionalmente han ido a 5.
Sí, vamos a ver qué pasa. Incluso yo creo que en el tercer partido de una eliminatoria 5, cuando tú vas 2-0, hay muchas posibilidades de que se ponga la eliminatoria 2-1.
Sí, porque jugar en Vitoria pues va a haber muchísimo ambiente. El equipo, evidentemente, rinde mejor en casa, el equipo de Neven Espagia. Bueno, vamos a ver. Pero tradicionalmente, de hecho, todas las series de semifinales que se han disputado en la historia entre Baskonia y Real Madrid han llegado siempre al quinto.
Albert, ¿y cómo ves la del Barça? Porque es muy fácil decir que esto va camino de un Barça-Real Madrid, incluso discutir si esto va a empezar el domingo que viene, ¿no? Podría
sí.
empezar incluso el domingo que viene.
Se acaban en tres, sí.
Se acaban en tres las dos series.
Las dos.
Pero no sé cómo estás viendo esta del Barça-Juventud, que el Barça ganó bastante bien el primer partido.
Sí, con ese 89-72, a ver, por partes. Yo creo que las dos series vayan por la vía rápida 3-0 me parece muy complicado. Yo creo que alguna va a ir algo más larga. Yo creo que igualmente, porque son los dos mejores equipos y porque también lo están demostrando, digo, en el playoff, me parece que esto va encaminado a una final Barcelona-Real Madrid con ese factor pista para el Barça. Del partido del viernes, yo estuve en el Palau, hace semanas, sino meses, que no veía yo a un Barça tan reconocible. Lo digo porque entró bien al partido, porque no se desconectó, porque el juego interior funcionó. Bueno, si hubiesen estado Sanli y Brandon Davis al nivel que estuvieron el viernes, pues a lo mejor el Barça no hubiese caído, digo, en la gran piedra de toque que tiene el Barça, que es la Euroliga en los cuartos de final. Eso nunca se sabe, ¿no? No dependió tanto de Mirotić ni, por ejemplo, de la Provítola, que solo anotó 3 puntos. Con lo cual, a mí el Barça me gustó, le faltó un punto más de soltura, pero me gustó mucho, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este segundo partido. Digo todo esto porque enfrente está el Juventud, que es uno de los equipos, fíjate, ha vuelto 14 años después a unas semifinales. Es un equipo que juega ágil, que juega bonito, que eliminó al Lenovo Tenerife como eliminó al Lenovo Tenerife y que además es para mí el exponente de equipo con producto nacional, ¿no? Tiene a 7 jugadores españoles, ¿no? Pero yo creo que el Barça sigue siendo favorito. Vamos a ver qué pasa en este segundo partido. 12:30 domingo en el Palau Blaugrana. La lógica dice que viendo lo que hizo el Barça en el primero, a lo mejor se puede ajustar algo más por parte del Juventud, pero yo sigo viendo favorito al Barcelona. Es muy importante también esa carga de partidos y cómo pueden dosificar, entiendo, los entrenadores a los jugadores, viendo las diferencias que están haciendo el Real Madrid en su serie y que tuvo el Barcelona, que llegó a ganar de 23 en la suya en el primer partido, ¿no?
El Madrid ha mejorado muchísimo, muchísimo en el último tramo, y el Barça, dice Albert, que ha encontrado su punto después de la derrota en semifinales de la Euroliga. Os escucho estos días. Pilar, Albert, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos. Chao.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida las motos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Tenemos ambición por Andalucía.
Soy la candidata de Andalucía.
Si no estamos nosotros aplicando el sentido común
para esconder su mala gestión y su...
Y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente. Ver si eso he chequeado o no he chequeado por los andaluces.
Este miércoles a las 9 de la mañana, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Del 1 al 3 de julio llega Ubit Life a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Rising MediaMarkt Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, Arte Urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiber o en Ubit.life.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Antes de preguntarle a Borja González, déjame que les cuente que la Tenerife Blue Trail ha regresado por todo lo alto tras la pandemia. La undécima edición ha reunido en la isla a más de 2.200 participantes de 36 países. Este año han sido 7 las modalidades. Ha destacado por encima de todos la ultra. La ultra la ha ganado el griego Fotis Tsimoupoulos con 12 horas y 25 minutos. Y en féminas, en mujeres, ha ganado la alemana Nina Kreischer en 16 horas y 24 minutos. Esta Tenerife Blue Trail es una de las pruebas más variadas por la diversidad de los paisajes por los que transcurre. Destaca el Parque Nacional, que es Patrimonio de la Humanidad, pero también porque tiene playa, volcanes, colada de lava, bosques de pinares y laurisilva. Es una carrera que lo tiene absolutamente todo. Y ahora Borja González, que está en el Gran Premio de Cataluña. ¿Y cómo está el Gran Premio de Cataluña? Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo está Aleix Espargaró en concreto?
Sí, cómo está todo el año. Era un poquito la sorpresa desde el principio de la temporada, sobre todo en esa carrera de Argentina, la tercera de la temporada, en la que consiguió ganar su primera carrera en el Mundial. No la primera carrera en MotoGP, la primera en el Mundial, ya con una edad, 33 años prácticamente. Y ahí parecía que era, bueno, pues el momento suyo, pero no, lo ha ido alargando, lleva subido al podio las últimas cuatro carreras, y aquí en un fin de semana muy importante para él, porque él nació aquí al lado del circuito, en Granollers. De hecho siempre cuenta que...
Sí, ¿a cuántos? Lo hablamos una vez que nos sí. Lo pusiste, lo dijo, es muy cerca, ¿no? Tres,
la medida que hacen es 3 kilómetros.
Tanto
sí. Él como su hermano, sí, tenían, cuando las ventanas estaban abiertas en verano para que, por el calor que hacía, pues escuchaban de fondo el ruido de las motos y de los coches en el circuito. Y ahora está viviendo pues su sueño, su gran fin de semana en casa, rodeado de los suyos, su padre, estaba su madre, su hermana, sobre todo para él, su mujer y sus hijos. y con esa presión y un piloto que nunca ha conseguido ganar un mundial y pelear por un mundial y que solo había conseguido esa victoria, pues ha sido capaz de hacer la pole hoy y se presenta mañana como el gran favorito para conseguir la carrera y el gran favorito además pensando en alargar el sueño de poder pelear por un mundial. De
¿está a cuántos segundo, de Quartararo? ¿A cuántos puntos?
A 8 solo, a 8. Imagínate, y no falla, además está siendo súper consistente, así que tiene todo el derecho del mundo a soñar y nosotros además tenemos el derecho de agarrarnos a él como un piloto español que pueda pelear por el título. Veremos a ver qué pasa, pero de momento ahí está y está cumpliendo con creces, con esa presión, digamos, que está sintiendo, que es totalmente nueva para él.
De eso del sueño habéis estado hablando esta tarde en COPE GP con Carlos Miquel y Borja González y Aleix Espargaró.
Yo estoy haciendo todo lo que puedo para convencer a la gente, para enganchar a la gente a este sueño. Sigue siendo un sueño como lo era, no sé, hace 10 años, pero ahora sí que es cierto que es un sueño de esos reales, que te levantas, sabes, por la noche sudado, como si hubiera pasado de verdad, que lo tocas, así que estamos cerca, pero queda mucho campeonato y hay que seguir luchando.
Se le ve muy ilusionado, a ver si tiene suerte mañana. Bueno, es Moto 3 11, Moto 2 12 y 20, Moto GP 2 de la tarde, ¿no?
Sí, efectivamente, Moto 3 con la opción de seguir delante en la general, tiene una buena ventaja García que sale séptimo, va a salir tercero Guevara, el favorito parece que es Foya, pero ya sabemos que los españoles están brillando este año ahí, en Moto 2 a las 12 y 20, Canet que sale segundo, muy cerquita hoy en el entrenamiento oficial de Vietti, va a ser nuestra mejor baza, recordemos que venimos de esa victoria de Acosta, la primera suya en el Mundial de Moto 2, y una victoria histórica, sale el 12 y por delante de él tendremos un par de españoles más como Arenas que sale quinto y también Augusto Fernández.
Borja, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, corro.
Y ahora con Avilés, Isaac, noticias de lo no publicado hasta el momento. Hola Avilés, buenas noches.
Buenas noches, corro. Pues mira, hablando del playoff de ascenso a segunda división que hemos comentado antes, el Deportivo de La Coruña Albacete será una de las finales por un puesto en segunda, pero mañana se juega la otra parte del cuadro. A las 6 Racing de Ferrol, Nastic de Tarragona y también a esa misma hora Villarreal B se enfrenta a la Unión Deportiva Logroñés. En la Liga de Naciones ha habido algún partido destacado, por ejemplo el Italia 1, Alemania 1 y el Hungría 1, Inglaterra 0. Hungría ha dado la sorpresa y le ha ganado a la que fue finalista de la pasada Eurocopa. En tenis, Swiatek ha ganado la final femenina de Roland Garros a Coco Gauff en dos sets, 6-1, 6-3. Es el segundo título que consigue en la tierra de París. En balonmano, mañana se disputa la final de la Copa Sobal a las 6 de la tarde. La jugarán el Barça y el Bidasoa. Y, por cierto, en fútbol sala, hoy última jornada en primera división y ya tenemos definido el cuadro de playoff. El Barcelona se enfrentará al Pozo de Murcia, Movistar Inter a Jaén, Palma Futsal a Rivera Navarra y Valdepeñas a Cartagena. Y, por último, en golf se está disputando el Memorial en Ohio y hay que decir que malas noticias para John Rahm, ¿eh? Está lejos de la cabeza a 12 golpes del líder que es el estadounidense Billy Horschel.
Muy bien, gracias Avilés.
A ti, corro.
Necesitamos mañana el tiempo de juego. Grandes emociones con Rafael Nadal y la selección española. Y otras cosas, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.